breve, Riccardo.
Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonner en español.
El invitado de esta semana es Domingo Santos, participante y organizador de Brevets en Valencia desde 2003. Domingo se acerca a la Brevet Car para contarnos cómo se inició con la bici y las marchas cicloturistas, para más adelante descubrir la existencia de la Paris-Brest-Paris y como consecuencia sumergirse de lleno en la larga distancia, llegando a completar 5 Paris-Brest-Paris además de otras Super Brevets y 10 Super Randonneurs. De todas ellas y de su experiencia como organizador desde la Peña Ciclista Massamagrell, nos cuenta muchos detalles. Como siempre, disfrútalo.
Muy buenas, Domingo. Bienvenido a la Brevet Car.
¿Qué tal?
Muy bien. Lo primero de todo, darte las gracias por haber accedido. Lo dije hace poquito también, que yo creo que Me estoy sorprendiendo gratamente porque casi a todo el mundo que contacto tenéis una disponibilidad siempre que es de agradecer. Así que
hombre, pues yo creo que es porque hablamos de temas que nos gustan, ¿no?
Sí. Seguramente, sí. Vale, no, dicho queda. Muchas gracias. Así que nada, vamos a empezar. Antes de empezar a meternos en materia de el mundo de las brevets y, sí, y demás. Cuéntanos, para quien no te tenga ubicado, ¿quién es Domingo Santos?
Bueno, pues soy un valenciano, tengo 60 años, trabajo de contable y ahora soy el organizador de la Brevets en Valencia desde el 2003.
Muy bien. Valencia con el club Massamagrell, ¿verdad?
Exacto, Peña Ciclista Massamagrell.
Vale, de acuerdo. ¿Cómo comienzas a...? ¿Cómo descubres la bici? No tanto la larga distancia, porque me imagino que esto viene después.
Sí.
Sino en un momento, no sé si tú has sido ciclista aficionado de siempre.
No, yo siempre he hecho deporte en toda mi vida. Empecé con el fútbol, tuve una lesión y me lo dejé. Ya estuve un tiempo sin hacer nada y de casualidad, porque quería volver a hacer deporte, pues mediante un amigo pues empezamos a salir bici, porque realmente la bici lo que hace falta es dar pedales. No te faltan más personas para practicar deporte, porque hacía otros deportes y siempre faltaba bien. Entonces, ya, empecé a coger la bici un poquito de casualidad. Y al año siguiente ya empecé a hacer marchas y, pues eso, estuve haciendo un tiempo de marchas hasta que me enteré el tema de la Brevets.
Vale. Sí, ya comentamos antes de grabar este episodio que, bueno, efectivamente tú venías del mundo de las marchas cicloturistas, digamos, ¿no? Yo creo que como hemos empezado casi todos,
sí.
O venimos, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, sí que había competido hasta juveniles, pero luego dejé una temporada larga y acabas volviendo a ese mundo de las marchas. ¿Cómo descubres a partir de ahí, cuando estás en un mundo, digamos, más en marchas o pseudo carreras, vamos a decir.
Sí. Carreras encubiertas.
Entonces, ¿cómo descubres este mundo de las brevets y cómo comienzas a practicar en ellas?
Pues mira, justamente estaba en la Perico del año 2002 y allí nos juntábamos pues, un grupo de amigos. Y pues eso, que acabas la marcha, empiezas a hablar y ya pues surgen los objetivos que tienes para el año siguiente. Y tengo un amigo en Bilbao que me comentó el tema de que iba a hacer la Paris-Brest. No sabía lo que era. Estuvo el hombre explicándome un poquito por encima lo que era. Pero claro, 1.200 kilómetros, desde haciendo 170, 180 la marcha, pasar a 1.200, pues yo lo veía un poco lejos y complicado. Pero pensando cómo iba mi amigo y cómo iba yo, digo, pues si este hombre era de yo también. Y así empezó un poquito todo.
Bien, bien. Y bueno, en ese momento, 2002, me estás diciendo, descubres lo
que... que existía la Paris-Brest. Y no,
eso
hasta,
es.
Hasta esa fecha no se veía nada. Entonces, ya el año siguiente, bueno, ese mismo año, se empezó a averiguar un poquito todo, qué es lo que hace falta, todo el tema de las breves clasificatorias. Y veo que aquí en Valencia lo organizaba un hombre en Polo, a Alicante. Pues en contacto con él, y resulta que ese año habíamos tenido una quedada de bici y no iba a organizar la Brevets. Entonces le comenté la posibilidad de que yo las pudiese organizar. Me dio el teléfono de Francesc Porta, ya estuve
¿sí?
con él, y le insinuaba la posibilidad de organizarlas aquí en Valencia, y pues el hombre se puso todo de su parte, y nada, pues entre agosto y diciembre lo tenía todo preparado, recorridos, todo preparado. Y así fue como empecé a organizar, más que nada por no tener que desplazarme a otras provincias, a Madrid y Barcelona, que eran realmente las que tenían en esos días las breves clasificatorias para París. Entonces, para no desplazarme, digo, yo las organizé aquí en Valencia y ya está. Sin pensar todo lo que venía después, claro.
Claro, 2003 era año de París, además.
Exactamente.
O sea, que yo el primer año, digamos... digamos que debutaste como organizador y como participante al mismo tiempo. No habías hecho brevets antes de las
organizaciones. Era la primera vez que yo sabía que existía este modelo de pruebas y pues sabía cómo organizarla. O sea, era todo nuevo.
¿Y qué tal salió la experiencia? Supongo que bien, porque
muy bien. Además, te iba a comentar que siempre que hemos hecho este tipo de pruebas, pues vamos en grupo, porque somos un grupo de amigos de aquí de La Peña, y poquito a poco pues han ido añadiendo más gente, y creo que el primero 200 fuimos 70, 80, no sé, un montón de gente. Y después ya a la París pues, fuimos 4 o 5, casi todos de aquí de Massamagrell.
O sea que
iba descubriendo poco a poco las cosas y hablando con gente que había participado en la Paris-Brest, que venían de Madrid, hacen aquí... que por cierto hice muy buenos amigos en Madrid, y pues ellos más o menos te van explicando cómo es el tema, lo que se hace en París, cómo funciona, y con eso ya vas cogiendo un poquito más de confianza.
Vale. O sea que el mismo año que te decides a organizar, entiendo que para poder optar a todo, organizáis la serie completa, del 200 al 600.
Sí, eso es el 1000, no, hasta el 2005 creo que no organizé el primer 1000.
Y me comentabas que además, pese a que esto surge de una idea y casi una necesidad tuya para no desplazarte a otros lugares, acabáis yendo a la Paris-Brest más personas.
Sí, aquí de mi peña creo que fuimos 4 y 2 más de Alicante. Fuimos en un grupito y lo hicimos los adjuntos.
O sea que se creó escuela, vamos a decir, ¿no? Que tuvo
aquí cada año más. Estas son las cosas de lo que más contento estoy de los amigos que he tenido y que he creado por este tipo de pruebas. El compañerismo es una cosa que a mí me motiva para hacer estas pruebas. Ir con amigos, estar mucho tiempo en la bici, ¿sabes?
No, decía que es increíble que... comentabas al principio que empiezas en la bici precisamente porque no te hace falta nadie más, que es un deporte en el que no necesitas nadie más, y sin embargo a la vez es un deporte en el que forjas amistades para toda la vida, ¿no? Exactamente.
Pero yo te decía, porque a la hora de entrenar, pues no te da falta nadie.
Sí, no. Está claro, no, lo digo como curiosidad.
Mucho pensaba yo que iba a hacer tantos amigos con la bici, ¿sabes?
Claro, sí, sí. Mira, pues precisamente hablando de este tema, me gustaría que me explicases qué significa para ti el mundo, la bici en general y el mundo randonner y la larga distancia en particular.
Sí, pues es un poquito lo que te acabo de explicar. La bici es para hacer el deporte, que a ti te gusta estar activo, hacer deporte. Y, pues eso, el mundo randonero lo que tienes es que te estás muchas horas encima de la bici y a la vez, pues, puedes visitar diversos lugares, diversos sitios. Hay muchas veces en otras partes de España, visitar otros lugares y siempre en compañía de otros amigos, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que es lo que más me gusta del mundo randonero.
Vale.
Porque yo, las que he hecho ha sido en compañía, nunca he ido solo. En algún momento puntual he podido ir solo, pero siempre hemos ido un grupito de amigos, siempre.
Vale. Importante esto que dices. Yo también, casi siempre. Aunque además, vaya solo a
pruebas. Además, son pruebas que pues sabrás que hay momentos malos, y si tienes a una persona al lado que te va hablando, te va ayudando, pues sales de ese momento malo y ya llegas al fin del mundo. Pero todos tenemos un bajón en cualquier momento. Y si tienes a la persona, pues lo pasas mejor.
Está claro que eso, baches pasamos todos, tanto físicos como psicológicos, ¿no? Preguntarte qué haces ahí. Uh-huh. Pero lo que es difícil es, bueno, difícil o no tan habitual, es que ese bajo gordo le dé a varias personas del mismo grupo a la vez. Entonces,
exactamente.
Pues muchas veces te vas compensando el uno con el otro, que a lo mejor a esa persona que te ha estado salvando a ti un poco,
sí.
A las 3 o 4 horas eres tú el que le está animando, ¿no?
Porque... Exactamente. En pruebas, a lo mejor en un 400, yo he visto a personas que no querían acabarlo y las hemos ayudado a acabar y después no les ha miedo nada. 700, 1000, lo que venga. Pero si en ese momento puntual no estás a lo de él, no sigue, ¿sabes?
Claro.
Sobre todo empezando. Antes que está empezando, necesita un poquito de ayuda en ese sentido.
¿Cuál es para ti la distancia más difícil?
A ver, pues de tanto he oído varios podcasts y todos decimos que es el 400, porque lo haces en el día y, claro, pues se hace pesado y se hace largo. Entonces, siempre hay un momento de bajón. Si pasas esa distancia, yo creo que ya no te da miedo. Si cientos, nosotros prácticamente lo hacemos en dos noches, en dos etapas. Y es más llevadero. Y el miel, pues ya te lo planifica de otra forma, que sigues haciendo la brevet y prácticamente no te enteras. ¿Sabes? Pero 400, nosotros salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 11 de la noche. O a las 12, ¿sabes? Y es una distancia que mentalmente es difícil. Todas
sí,
difícil, pero el 400 más.
Yo coincido, coincido contigo que el 400 es una distancia lo suficientemente larga como para que se te haga pesada y no tiene esa noche intermedia, ¿no? Esa
barrera. A todos se les atraganta un poquito el 400.
Después, yo creo que
son dos etapas de 300, pues prácticamente no, tampoco lo piensas, ¿sabes? Pero 400, si te tienes ese punto de dureza y de horas encima de la bici, que es lo que te fatiga y te psicológicamente te tienes un poquito abajo.
Efectivamente. ¿Qué te iba a comentar? ¿Cómo funcionáis desde la Peña Ciclista Masa Magrell? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Sois un club que os dedicáis exclusivamente a la larga distancia o sois una sección dentro de la Peña?
A ver, como te comentaba antes, yo lo hice para no desplazar. Entonces, no hay en sí una sección de larga distancia en la Peña. La Peña tiene otro objetivo anual. Lo que pasa es que sí que es verdad que la Peña, en el momento que yo se lo propuse, tuve tu apoyo, la directiva, cualquier cosa que yo les pido me la hacen, pero lo que es realmente la organización, lo llevo todo lo llevo yo, papeleos, todo. También tengo que tener a la familia que me apoya, mi mujer no me pone ningún problema, mis hijas tampoco, y mi mujer es parte de la organización porque ella se ocupa de los sellados y infraestructura logística, con una amiga también, que se llama Mari, Y yo te diría que casi conoce más a mi mujer y a Mari que a mí. ¿Sabes?
Sí.
Como te lo digo.
Sí. Vamos a centrarnos ahora un poquito, Domingo, en tu trayectoria, ¿vale? Me comentas que hasta 2002 hacías
Marchas.
marchas. En 2003 das ese paso a organizar y también a participar. Y desde entonces, ¿cuál es tu trayectoria?
Bueno, pues tengo 5 París-Brest, 3 Madrid-Gijón, 2 Londres-Edimburgo, una mil una milla y 10 Super-Randonnée. Aparte de las primeras clasificatorias para hacer todas estas pruebas, ¿no? Las
Claro.
planchas ibéricas y todo eso. Con todas estas pruebas, pues tengo 5 randones de 5.000, 2 randones de 10.000 y un super randonero internacional. Con todo esto, te quiero aclarar que yo no he ido a buscar ningún galardón. O sea, simplemente han sido, pues, el hecho de ir haciendo pruebas y ves que puedes
Es la
hacer.
consecuencia.
Exactamente. Oye, pues tengo esta prueba y con esto tengo el 5.000. Pues voy a solicitarlo. O el 10.000, ¿no? E incluso la internacional también. O sea, que no soy una persona que vaya buscando otros objetivos. Y, voy a hacer esto para hacer. No. Parece que ya muchos años haciendo esto y al final pues vas consiguiendo las cosas casi sin darte cuenta, ¿sabes? Y también
Sí,
por
sí,
ver
sí.
pruebas nuevas, vas buscando otras cosas y ves, al final consigues el galardón que está por esas pruebas. ¿Me entiendes?
Sí. De las super brevets que me has comentado,
Sí.
que has dicho que son 5 París-Brest, 3 Madrid-Gijón, una mil una millas
Sí,
y 2
y dos,
Londres-Edimburgo, ¿verdad?
muy
Si te tuvieses que quedar con alguna super brevet, por lo que es, por el motivo que sea, por recorrido, por dureza, por ambiente, ¿te quedarías con la París-Brest por mítica o tienes alguna preferida diferente?
yo te diría que todas me parecen muy bonitas y siempre la primera es la que te marca un poquito el haberla hecho, ¿no? O sea, no te diría. Cada una tiene su encanto. La América en Madrid va poquita gente, son 100 o 100 y algo ciclistas, pero también tiene su encanto. En la París-Brest, pues la primera cadena te parece una cosa súper bonita, ¿no? Ahora está masificada, hay mucha gente, pero tiene su encanto, el paisaje, los pueblos por donde pasas, la diversidad de participantes. Y sí que es verdad que la Londres y luego a mí me encanta y también por lo bien organizada que está. ¿Sabes? También la Barcelona Prepina la he hecho 3 veces, creo, y como la primera, pues no hay ninguna, ¿sabes? O sea, yo te digo, la primera vez que haces una prueba, yo creo que te gusta. ¿Sabes? La mía sí que no me gustó. No, es una prueba que está muy
¿No?
mal. No, ahora me han dicho que ha mejorado, pero la que cuando la hice yo, lo pasamos fatal. Fatal. Te dicen unas cosas y después llegas a los controles y en otras. ¿Sabes? O sea, que no. Yo, siempre decimos que a la misma novedad no volveríamos.
Vale. De las 5 París-Brest, claro, entiendo que la primera fue en 2003.
2003.
La última 2019, si no estoy
La
equivocado.
última, 2023.
A 2023 has
Sí,
hecho,
lo
sí,
que pasa es que
vale.
no la he hecho. No la he hecho por problemas personales, médicos. No,
Sí,
estaba
no, no, me
enfermo y no
refería
he podido.
a las tuyas, ¿eh? No a
Sí,
la
sí.
última.
Sí.
¿Cómo notas la evolución? Porque has comentado eso, que está bastante
Sí, está
masificada y demás.
masificada. Yo creo que
¿Cómo ha cambiado?
hasta 2011. Pregunta, que yo no sé lo que quieras preguntar.
Sí, no. ¿Cómo ha ido cambiando tanto la masificación como
Sí.
el? Entiendo que también a nivel de material, de GPS y demás,
Claro.
la evolución de todo el material ha sido muy grande. Entonces, ¿cómo valoras tú todo ese cambio desde 2003 hasta ahora?
Pues la verdad es que la París-Brest no es una prueba que te haga falta GPS. Está todo muy bien señalizado con flechas y tal. Y en cuanto a la participación, hasta 2011 yo creo que estaba bien. A partir de ahí ya tuvieron que cambiar de sitio porque estaríamos en el pabellón de los derechos del hombre y ya tanta gente allí no cogía. Las 3 primeras las salimos de allí y ya a partir de ahí ya tuvieron que buscar otro sitio, ya te digo. Porque creo que éramos 8.000 o así. ¿Sabes? Y
Sí.
sí que es verdad que en la 2017 sí que la recuerdo un poquito por lo dura que fue, el tema del agua. Fuimos 900 kilómetros lloviendo y fue muy, muy, muy duro. Así que creo que se retiraron la mitad en esa prueba. Y ya te digo, a partir de 2015 ya es que se ha masificado. Entonces, ¿qué pasa? Que pierdes mucho tiempo en los controles. Llega y tienes que hacer cola para asear, cola para comer. Entonces, yo creo que aprendí un poquito en el campo por ese tema, por la gente que va.
Vale, vale. Y si te tuvieses que quedar, ya no solo de las super brevets, sino de cualquiera de las brevets o super brevets que, o super randoners que has hecho a lo largo de estos 20 años, o 21, ¿con cuál te quedarías? ¿Ha habido alguna que te haya marcado especialmente, bien por dureza, como comentas, de esta París-Brest lluviosa?
Sí, pero la París-Brest siempre es el mismo recorrido, más o menos. Entonces, ya te digo, yo me quedaría con los Londres. Los Londres me ha encantado. Me ha encantado por organización, paisaje, no está masificada. Puedes disfrutar mucho más del recorrido. La LEL para mí es la mejor, hasta el momento.
Bien, bien. Muy bien. Vale, me has comentado también, cuando hemos hablado un poco de tu trayectoria, que tienes un randonner internacional 1200.
Sí.
Para quien no conozca esta distinción, por llamarlo de algún modo,
sí.
Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Pues esto es un galardón que da el randonner mundiales y puede ser de 1200, de 600, de 400, de la distancia que tú hagas. Pero tienen que ser cuatro brevets en cuatro países diferentes. Tienes que hacer un 600 en España, uno en Francia, uno en Italia y otro en Inglaterra, por ejemplo. Si es 400, pues dan el Super Randonneur Internacional 400. Si es de 1200, como en mi caso, pues te dan el SRI de 1200. Entonces, claro, yo hice la Madrid-Gohan, la París-Brest, la Milo a la Milla, y de casualidad me enteré que existía ese ganador. Y justamente al año siguiente hicimos la Londres y con eso pues ya lo tenía.
¿Esto es en 4 años o no tiene límite?
No hay tiempo, no hay tiempo. Tú, cuando bueno, presenta las opciones y la fecha que lo has hecho y te dan como una telita, no es una placa, nada, es una telita así, como si fuera para pegar un tema de un jersey y te pones ahí y pues estás en el estado de perdones, claro, con numeración como si fuera un 5.000 o 10.000, igual. Vale.
Entendido, ¿no? Mira, este
puede ser el SRI de 1.200, de 600, de la manera que hagas, ¿sabes? Pero te lo tienen en 4 países.
Vale, los randoner 5.000 y los randoner 10.000 sí que los tengo más ubicados, sí. Pero bueno, ya que te tengo por aquí, me gustaría que me comentases un poco en qué consiste también estas distinciones.
Esto también fue por casualidad, porque resulta que el yo no sabía lo que era la SHR, y un amigo también, oye, que hay puesta una red de 600 o 10.000 metros de desnivel. Tú estás loco, ¿eso qué es? Bueno, ya te pones a averiguar un poquito y ya pues somos novela del que fue una de las primeras en España, la serie de Camino de Cid. Y nada, el Ramón 5000 consiste en una serie completa de match, 2, 3, 4, 5 y 1000, una Paris-Brest, la flecha ibérica y creo que ya está. Y lo demás en breves sueltas para completar los 5000. Y el randonner 10.000 tienes que doblar la cantidad. Tienes 12 series completas, una Paris-Brest, una otra breve de 1.200, que no sea la Paris-Brest, y una super randonner de 600 con más de 10.000 metros de nivel, que eso ahora lo han cambiado. Ahora son 600 con más de 8.000.
Sí, porque yo creo que esto viene a raíz de que las SR se han salido de la CP.
Exacto, no, la se ha desgregado de la Paris Libre, o sea, del Gas Club Parisia, y ya crean sus propias no SR, o sea, que ya no computan ya para los 5.000 o 10.000. Siguen organizando Super Randonet, pero no computan.
Eso es, ahora son las 600 especiales, ¿no?
Exactamente. La diferencia bueno, también es que las SRs no tienen fecha para nada. Pues salir tú cuando quieras y cuando quieras. Y las primeras sí que tienes que poner en el calendario.
Y eso, y que son 40 horas, como una hora y 800.
Exactamente. Ahí también radica un poquito más la dificultad, porque no todo.
Sí, efectivamente. Bien, bien. Me has comentado también que has hecho 10 SRs.
Sí.
Ahora me dirás cuáles. Supongo que casi todas en España, ¿no? O si no son todas.
Sí, no, no soy de España.
Cuéntame un poquito cuáles son y
Sí,
ahora hablamos de.
tengo tres caminos de Tir, dos montañas de Castellón, una montaña de Valencia, las dos de Madrid, la de Linares y la de Barcelona. La Prepirineo.
Vale, casi, casi nada de desnivel. Se dice rapidito, ¿eh?
Sí. Que esto, las primeras supervivencias habían 50 horas para hacerlas. ¿Y qué pasa? Que pues que te obligaba a hacer una noche entera de tirada. La noche sí,
Claro.
¿no? Entonces, eso conlleva el peligro de subir y bajar puertos de noche. Que es, aparte de que no disfrutas del paisaje, pues es un peligro. Entonces, eso lo aumentaron a 60 horas y con ese tiempo ya pueden hacerlas entre jornadas, pudiendo dormir 2 noches y disfrutar mucho más del recorrido.
Fíjate, esto de la noche que lo hemos comentado varias veces, al margen de los peligros, esto que dices de que no disfrutas del paisaje, yo creo que
Primordial,
es
es
como.
primordial, es primordial. Porque yo
Al final.
no soy escalador, pero me gusta la montaña. Entonces, ir de noche por ahí sin ver nada, pues para eso creo que no vale la pena hacer estas pruebas. ¿Sabes? Porque son pruebas muy bonitas, pues son por carreteras tranquilas, no hay tráfico, hay muchas montañas para ir para abajo y disfrutas mucho del paisaje, de la montaña, un poquito del lugar donde se haga, ¿no? Todas son diferentes.
Sí. La de Valencia, la de Castellón y la del Camino del Cid son homologadas por ti también,
Sí,
¿no?
por la peña ciclista más amable, sí.
Sea, bueno, me refiero, las has trazado tú, homologadas
Sí.
por. ¿En qué te has basado para diseñar estos recorridos? Además del criterio de 600 con 10.000 o más.
Sí, pues bueno, esto lo que te lleva es que como llevas muchos años haciendo bicicleta, pues te conoces casi toda la provincia o casi toda España, aparte de las marchas que hacías. Pues yo salía muchas veces solo por aquí, por la provincia, coger el mapa y ver las canteras, ir a verlas. Pues eso, cada brevet intenta ir hacia una provincia en concreto, o tocar distintas carreteras que no hayas tocado con la otra. Y con estas tres brevets lo que tengo es toda la provincia de Valencia cubierta, las carreteras, en parte de Teruel también. Pero más que nada ha sido por la experiencia que tengo las carreteras en un coche, pues en ti, pues prácticamente las había hecho todas antes.
¿Y qué es lo que te atrajo a ti de esta modalidad de las SRs?
Pues, como te he dicho antes, fue un poquito más por este amigo que me dijo en hacer la prueba, ¿no? Y pues es como todo, empiezas a hacerla y pues es que te gusta, te pasas todo el día encima de la bici y subiendo y bajando puertos. Y eso, pues, aunque no seas escalador, si tienes tiempo suficiente, ves que es factible, pues oye, te pasas 3 días muy bien, disfrutando de la bici, ¿sabes?
Sí. Yo creo que además.
Hacen compañía en el formativo. Nosotros siempre intentamos, bueno, intentamos no. Que yo digo, oye, que voy a hacer esta prueba. Y ya se apuntan 10 o 12, ¿sabes? En la Super Random es menos, pero en la París Brest, bueno, París es que fuimos 24, 25 personas para hacer la prueba. Y acabamos todos, ¿sabes?
Sea que tienes poder de convocatoria,
Sí,
vamos a decir.
algo me alegro de esto es de toda la familia de amigos que hemos hecho. Ya no de la Peña, sino de toda España, ¿sabes?
Sí, además me consta que a las brevets que organizáis desde Massamarrel y se desplaza gente de otras zonas.
De este año nos han dado el premio de organizador participación.
Yo sé que, por ejemplo, Santi Mozos
Sí.
suele visitaros, que también estuvo por aquí.
Sí.
Me ha dado también para vosotros Javier López Terrón.
Ah.
Cataluña,
Sí.
y que por cierto
Sí.
te felicite.
Los que vienen aquí se van muy contentos con la metalidad. Y dentro de lo poco que hace falta, pues intentan preparar dentro de la normativa, pues intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces la gente cuando viene aquí se quedan sorprendidos porque todo rellenado, todo bien controlado, los controles, todos también al hotel, cositas que, bueno, pues ya son control y están los bocadillos preparados, entonces nada, sí, ¿no? de no tocar de España, no hace ningún intento, sino que esté todo un poco conectado. Entonces se van muy poquito.
Oye, pues habrá que bajar hasta
bajar.
Sí, sí. Muy bien. Vale. Si te pregunto por la. Bueno, salario para este 2020. ¿Qué tenéis planteado?
Pues este año ya tenía pensado descansar un poco de toda la serie completa de revés. Entonces, tengo pensado hacer 3-200, uno en marzo, a finales de marzo, otro a finales de abril, y uno en la primera semana de junio, que es un poquito especial, con la sierra de Pana, 3.400 metros de nivel, y un 300 a mitad. Eso es lo que vamos a hacer este año.
O sea, 23 de marzo, ¿no?
Muy bien. Sí. Finales de abril, ¿qué 27 de abril, sí. Mitad de mayo, creo, ¿no? Este no hace.
Estoy viendo lo que está publicando en Transfer.
Sí. Ah, bueno. Y el 2 de junio, que es la especial.
El 1 de junio es el. Es un
poquito. Eso es. Que es muy bonito. Me va por la Sierra Espadán y. Dura, pero.
Bien. ¿Los recorridos de estas brevets los soléis modificar o tenéis ya una serie de recorridos?
Sí, yo no suelo modificar. Esta vez la hice un poquito. Creo que tiene un par de recorridos, o sea, de Espadán. Pero yo no suelo modificar los recorridos, son siempre los mismos. La verdad es que, como me gusta yo todo llevarlo muy controlado, pues tampoco me apetece empezar a innovar mucho, ¿sabes? Y como viene tanta gente, ¿sabes? Sí que me piden que varíe algo, pero ya tengo. Están los puntos escogidos, la gente está en sitios de control, ya saben que van a ir. O sea que está todo muy, muy. No tienes que cambiar nada, ¿entiendes? Para mí sería un trabajo enorme volver a. Porque me gusta tener todo controlado. ¿Entiendes? Por aquí, por aquí, por aquí, sellar aquí, aquí, y ya está. Y tener que meter tapaños. A mí eso no me gusta. ¿Sabes? Me gusta tener un poquito que tienes que comprar.
Por entrar un poco en detalle, la de junio es un poquito especial.
Sí, ¿eh?
Las fechas y las distancias ya las hemos visto, pero para la gente que igual conozca la zona pero no las ha hecho, ¿puedes detallar un poquito? Sobre todo igual esta que es un poco más,
sí,
más especial.
Sí.
Un poquito.
Sí, pues bueno, subimos el pico de Águila, se baja, se borde, pues se va un poquito por la zona de Montanejos, Bavías, Montanejos, Montán, Torralba del Pinar, Onda, Eslida, Puerto de Eslida, y para acabar salen 3.400 metros.
Bueno, está mal.
Sí, no, no es muy chula porque son carreteras que no hay tráfico. Es un poquito difícil de encontrar, sobre todo las carreteras breves en grandes ciudades. También sorprende aquí mucha gente que viene y pues en 10 kilómetros estás fuera de todo el juicio de lo que es el tráfico de ciudad. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Estamos en la Palencia, pero estamos en los afuera, no estamos en la capital. Pero eso lo tenía sobre todo en Barcelona y Madrid me lo comenta. Que tenemos muchas
curiosidades. Por...
Nada más salir, estamos ya. No hay tráfico. ¿Sabes?
Importante, porque al final el tráfico no deja de ser un riesgo añadido.
Exactamente.
No es tan agradable rodar por la carretera ya despejada que.
Exactamente.
Hasta que sales, semáforos, rotondas.
Eso me lo comentan, ya te digo, que viene de Barcelona sobre todo.
No te preguntaba antes, pero de las 10 sesiones que has hecho, además de las 3 que has diseñado tú,
sí.
¿Te quedarías con alguna en especial por recorrer?
Son todas muy bonitas, pero a mí la mía de Castellón me encanta. He hecho dos veces y cualquier fin de semana que tenga libre, pues me la vuelvo a hacer. Es muy bonita, sí. Muy bonita y ya te digo, sin tráfico, paisaje muy chulo, toca la zona de Ares del Maestre, la zona de Estrago, un poquito hacia de Budar, toda la zona de Montanejos. Ya te digo, me encanta. Castillo me encanta.
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo las sueles hacer tú a nivel personal?
¿Las SR?
¿Te las planteas a 3 días más o menos? Porque es lo que comentaba, ¿no? Que ahora con 60 horas.
Sí.
Pues yo qué sé, si un día a las 8 de la mañana tienes hasta el tercer día hasta las 8 de la tarde.
Eso es.
Son 3 jornadas completas.
Sí. Yo solo.
¿Días o?
Yo suelo hacer.
O sea,
dime, dime.
No, si sueles hacer igual 2 días un poquito más largos y el tercero dejarlo.
Exactamente. Yo suelo hacer 2 días largos y uno corto, o uno corto y dos largos. Y siempre conjugando un poquito lo que es distancia con desnivel. Por ejemplo. Por ejemplo, el primer día, si hago 4.000 metros y tengo 250 kilómetros, eso es lo que hago yo. Son 300 y 3.500, o sea, que cubro un poquito la distancia con el nivel. No pasar bien de nivel y poca distancia, con revés. ¿Sabes? Al final son 10.000 o 10.600 metros. Pues el primer día hago 4.000, el segundo día otros 4.000 y el último día 2.000. Eso ya lo acoplo a la distancia. ¿Sabes?
Sí, sí.
Eso es lo como yo más o menos tengo planteado. Y siempre que no tenga mucho desnivel, tío, yo no soy escalador. Pero vamos, hasta 11.000, 11.000 y algo. Estas redes de 15, 16.000 metros, yo lo veo lejos. Porque ya tendría que ir a base de no descansar. Entonces tampoco me apetece mejor.
Mira, es una cosa que no tenía previsto preguntar, pero no sé con este tema, en los capítulos. ¿Qué configuración de bici sueles llevar tanto para las Gravets como para las SRs? ¿Usas de más? Pues por si acaso he ido evolucionando, siempre llevas más o menos.
Yo siempre he ido con triple plato toda la vida. Lo que pasa es que eso ya dejó de hacerse o de montarse. Y pues ahora llevo un compact con, creo que es un 12. 32 o así. Yo siempre pienso que es mejor tener que desear. Que no
sí, está bien.
Pues ahí va. Pero ya tengo que
sí.
Llevar desarrollo. En cuanto al material de aire, en cuanto a probar el carbono, pues a mí me encanta el carbono. No sé, el tema de luces ya es muy un poquito personal. Yo llevo dos foquitos de carga de USB y con dos focos hago la parchurés. O sea que ya, eso ya es un punto un poquito. El tema de luz, claro.
Bolsas y demás, suele pagar material que llevas, ropa con previsión del o sueles llevar menos siempre más.
No suelo llevar mucha ropa. Yo creo que con un culo o dos hago toda la prueba. ¿Sabes?
Sí.
Voy a llevar una muda completa y ya está. Un chubasquero, el reflectante, el poquito, la ternera, depende del tiempo que hagas, de calor o frío, que es un poquito la tensión, y ahora eso pues ya coges la roja, pero vamos, no solo soy persona de llevar mucha roja, ¿sabes? Porque ahora está, tienes toda la información que quieres, el tiempo que va a llover, si no va a llover, qué temperatura va a hacer por la mañana o por la noche, ¿sabes?
Sí,
en raíz de eso pues ya te planificas un poco la ropa que tienes que coger.
Vale, no, te preguntaba, porque a pesar de que, como dices, es algo personal,
sí.
me suele interesar a mí y me suele preguntar a la gente, ¿no? Y aquí, que lo hice hace 2 años, Transpirines, que al final era las dudas sobre todo eran de logística, porque es con nivel y todo lo que llevé. Es pero bueno, está bien saber un poco la configuraciones que lleva.
Yo creo que esto lo que te hace es la experiencia. Es una, pues ya para la próxima más o menos ya sabes lo que tienes que llevar o lo que te hace falta. La primera siempre es un poco el pardillo y vas cogiendo lo que te parece. Pues vas quitando cosas que no usas y sin embargo piensas que te hace falta otra cosa. O sea, un poquito la atención lo que te va diciendo. Lo que, pero claro, el que no sabe nada, pues te pregunta eso normal.
Es
como que hace la para ir a un pinader, pues se pregunta cómo funciona, qué haces.
Y en cuanto al desarrollo, yo estoy totalmente de acuerdo con yo. Fíjate, yo llevo 34, llevo 34 adelante, pero estoy llevo 34 atrás también. Y no me arrepiento, ¿eh? Porque ahí está
el día que sí, tengo sí, tío. Yo siempre llevo triple, porque con el triple tenía un 52-42. 32 creo que era, o 52-39-32, y con eso he ido al fin del mundo. Ya te traes un 28 o un 30 y me llevas sobrado, ¿sabes? Que había años que a lo mejor no ponía el triple, pero que vas a ir a por pruebas que en este caso eran marchas de cicloturistas y no sabías dónde te metías, ¿no? Metían un tram por ahí que te caías y tenías que usar el triple trap. Pero ya te no hacerse ya pues el compact que es lo que se lleva ahora.
Sí. Creo que lo he hablado varias veces, Tarun. El triple plato, yo creo que han dejado de.
Sí, de saber. Sobre todo en España. Fuera de España, creo que aún existe. Pero aquí en España no es lo que me utilizan. No. He intentado buscarlo y no. Y ya la bicicleta nueva que me hice en unos 4 o 5 años, pues ya vine ya con el copa.
Es domingo que darle un consejo a alguien que va a empezar este año. Que va a plantearse una de vuestras 200, por ejemplo.
Sí.
¿Qué comentaría?
A ver, los 200 no es una prueba que te haga falta mucha preparación. Más o menos una distancia que la gente la tiene subida y más o menos acaba bien. Sí que a partir del 300, 400, son un poquito lo que. Pues ir control a control. Siguiente objetivo, siguiente control. No mirar más allá del tú ni poquito a poco pues vas viendo que vas haciendo una distancia y sin darte cuenta pues has acabado. Y yo digo siempre que las veces son como estar en casa, es una masquerad de pedales. O sea, tú en casa estás, desayunas, comes, meriendas, pues en una vez es igual. Que pasas dando pedales y paras. Y paras y comes y sigues y así.
Sí. ¿A qué hora salen las
¿Cuál?
¿A qué hora empiezan?
¿Cuál?
No, las vuestras.
Todas las pruebas empiezan a las 7 de la mañana. 400 que empiezan a las 5 de la mañana y el 1000 que empiezan a las 7 de la tarde.
Vale.
Además, los suelo hacer en días que sé que, pues, que amanece pronto y prácticamente no hace falta fuegos para salir.
Por poner un poco en contexto. Muy bien. Y en cuanto a tus planes personales, me que en 2023 no has podido hacer
prácticamente ni hacerlo.
¿Qué año tienes previsto unas breves? ¿O si eres un poco?
A ver, estoy todavía un poquito bajo, pero yo mi intención es hacer las que organizo yo. Y después me gustaría participar en la ducha en Bayona, aunque esta se la he hecho tres veces ya. Entonces, todo un grupito de amigos tenemos lucha en Sabiñánigo. Llegamos bajo de Lubis, subimos el Portaletti y vamos a Sabiñánigo en vez de ir a Bayona. ¿Sabes? Y después tenía previsto hacer dos sesiones. Si puedo una, la tuya. Tengo 20 y pues eso, hacer todas las series que hago yo, lucha en Bayona y dos sesiones.
Eso. Si al final acaba y acabas yendo a la lucha en Bayona, espero coincidir.
No, contigo, sí. Yo iré, no sé si la haré o no, pero mi intención es ir a hacerla.
Creo que, lo suelo decir siempre, pero tengo una especie de maldición por la lucha en Bayona porque llevo apuntado desde diciembre del 19 para hacerla del 20, que se suspendió.
Por calor, sí, señor.
Guardaron la inscripción para 2022 que se suspendió por la ola de calor. Este año no se puede celebrar porque yo estoy apuntado, no se ha hecho. Las dos últimas las. Pero espero que no haya sido.
Madre, o sea, que no lo has hecho todavía. Bueno, pero si has hecho la atracción, no te conocerás todos los puertos.
Y bueno, además, yo por suerte, como me queda cerquita Pirineos,
sí.
Soy.
hace unos años alguna excursión por allí. O sea que sí. Todos los puertos de la lucha en Bayona los he hecho yo.
Bien, tanto todo participar en la.
Sí, es un poco por el ambiente también.
Bueno, pues es una Ramonet, no llega ni a Vivet. O sea, el ambiente es sí. Bueno.
Muy bien. Pues entonces me comentas, por lo menos tu intención es hacer cuatro veces que organizáis.
Sí.
Luchón y
dos SR. Quería hacer la tuya, si puede ser, y la de Córdoba, tengo que visto.
Bien, bien. ¿Y qué fechas más o menos prevés hacer?
Pues quería hacer una en el fin de semana de San Juan, el 24 de junio, y otra a primeros de agosto.
O sea, aprovechando la temporada de más luz, ¿no? Digamos.
Exactamente, sí, pues eso es lo que busco siempre, buscar primero que hace buena temperatura, no te hace falta mucha ropa, y después que tengas horas de luz, pues para no andar de noche. Igual a lo mejor tienes que andar un poquito, una horita por la mañana y otra por la noche, pero la mejor parte del día lo haces de día y puedes disfrutar del paisaje.
Importante esto también.
Sí, lo hemos dicho antes, filosofía mía es intentar disfrutar todo lo que pueda del recorrido.
Y las temperaturas, ya que las SR son, digamos, algo que puedes elegir tú cuándo hacer, no, por eso te lo preguntaba, ¿eh? Porque pues no está de más, o yo por lo menos casi prefiero, ¿no? Buscar o bien en este momento que lo habitual sea un buen clima o intentar, pues eso, cuadrar bien con horas de luz, con calendario laboral, muchas veces.
Exacto. Sí, a ver, si es que al final es lo de siempre. Yo haría más, pero que tampoco tienes tiempo para hacer tanta prueba. Tienes que desplazarte, hacer la prueba, volver. Porque si no, todas las fines de semana o cada dos fines de semana y hacer una. Claro, si tienes que desplazar, ya te falta un día. 3 días para hacerlo, para volver, te den cuatro, te faltan 4 o 5 días para hacer ese tipo de pruebas. ¿Sabes?
¿Y qué te iba a decir? ¿Así como para las SRs sí que te desplazas? ¿Brevets en otros clubes? ¿En otras localidades? ¿Sueles hacer algo de vez en cuando? O...
Sí, solía desplazarme. De hecho, estaba en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid, en Bilbao, en Linares. O sea que he recorrido bastante en el punto de España haciendo brevets. A ver si, bueno, ya aparte las flechas ibéricas, también he hecho casi todas.
En
Yepes y en Linares también. Fuimos a Linares desde Valencia. Sí, me gusta. Además, no te he comentado, pero yo siempre intento compensar a la familia y me llevo a mi mujer y pues, aparte de hacer la prueba, pues intentamos hacer un poquito de turismo.
No, está bien. Te lo preguntaba porque...
Fíjate que al principio hemos comentado que precisamente te lanzas a organizar brevets para no tener que desplazarte y acabas yendo a visitar a amigos.
A ver, es que como era un mundo nuevo para mí, entonces es lo que te digo, si un 200 no pasa nada, pero hacer un 300 y tienes que ir a Barcelona, te lo cuentan, es la prueba. Igual te quedas a dormir otro día, ya el 300, el 400 ya es más tiempo, el 600 más tiempo, ¿sabes? Que yo empezaba eso, aunque después a lo mejor lo ves más factible, ¿entiendes? Pero como era un mundo nuevo para mí, entonces yo he pensado, tío, si las puedo hacer yo aquí, ¿por qué tengo que desplazarme? Aparte de ahorrar un gasto, ¿sabes?
Sí,
vamos, después por lo que te digo. Pues, oye, pues mira, este año voy a hacer 200 en Barcelona. Pues, bueno, ya es un fin de semana que coincide que a lo mejor tienes algo más de tiempo y te vas con la mujer, pasas el fin de semana y te vienes. O a Madrid. Yo te digo, yo hice 1000 y también estuvimos ahí con mi mujer, ¿entiendes? Entonces, que todo era un poquito nuevo y a la vez pues iba sobre la mancha y innovando un poquito el que hacer.
Los desplazamientos es verdad, ¿eh? Yo que aquí en Navarra no tenemos brevets. Bueno, más cerca, ahora que llevan 2 o 3 años organizados en hoy, al lado de
sí.
No, lo más cerca también Zaragoza o Bilbao,
¿no? Claro, Zaragoza está a 2 horas, ¿no?
Sí, 2 cuartos más o menos.
Sí.
Pero ya, pues, saliéndose a las horas que se sale, ya te exige hacer la noche allí.
Claro, pues más. Y un 200 acabas y te vas para casa, pero un 300 a lo mejor acabas cansado y te tienes que quedar a dormir.
Por ejemplo, si se sale a las 8 de la mañana, como pronto vas a acabar a las 11 o 12 de la noche.
Claro.
Para conducir de noche y en estado de fatiga, como que.
Sí, señores, si vas solo, por más. Si vas acompañado, aún vas charlando y si te hace más ameno y no te da sueño o se te pasa pronto. Pero si vas solo, es peligroso. Es peligroso.
No de peligros. ¿Has tenido tú alguna situación así que hayas dicho uff, por los pelos? O bien por sueño, o bien por.
A ver, sueño. Creo que recordar que una vez o dos. No el sueño este de caerse, ¿sabes? Haciendo la mil una milla es que tuvimos que parar porque nos dormíamos todos. Y venía Santimotos. Y tuvimos que parar en una cuneta y echarnos una cabezada porque nos dormíamos. Anécdotas de esas tienes un montón, ¿no? Y así, peligro, haciendo la SR de Diana, bajando un puerto, pues un jabrí, no se me cruzó, pero dos compañeros detrás y yo creo que estuvo a punto de tirarme. Yo no lo vi, yo sentía las patas de correr, pero no vi al final, ¿sabes? Y yo te digo, si puedes evitar ese tema de por la noche bajar y subir puertos, mejor, por el tema de la fauna. Y el tema del sueño también es un poquito saber cómo gestionarlo, ¿sabes? No me suele dar sueño, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es el segundo o tercer día de una prueba larga, en cualquier momento del día te puede dar un poquito de bajón. Sobre todo a la prueba de 1200, 1600, ya acumulas cansancio, 2 o 3 días circulando y es normal que te pueda dar un poquito de bajón.
Sí. Antes de que se me olvide, Domín, para quien quiera inscribirse en participar en vuestras brevets, ¿de dónde puedas?
Pues nada, ponen en Google Peña Ciclista Masamarell y ahí verá el apartado de brevet. Hay un apartado también que pone inscripción en brevet y ahí tienen los calendarios, las rutas, está toda la información ahí en Google Peña.
Vale,
ahí la verdad, formulario, una pestañita y llega a mí.
Vale, entonces las notas del episodio para que lo tengan también accesible. Oye, Mar, pues estupendo. Yo todas las referencias que tengo son buenas.
Sí, sí.
Pero os haré una duda cabe. Pues por mi parte es todo.
No, un placer. Me ha encantado hablar contigo y ya te digo, como es un tema que nos encanta, pues estaremos hablando aquí esta mañana.
Que nos liamos rápido a hablar de estas
cosas. Sí, hablamos de pruebas completas y anécdotas. Muy bien, muy bien.
Pues lo dicho, estamos en contacto. Si no nos vemos antes, nos veremos en el John.
Sí.
Y nada, que va
a ser. A ver si puedes hacer la tuya y lo vemos en persona.
A ver, eso es, cuando quieras. Y eso, si vienes por aquí, es buena señal.
Sí, exacto. Señal de que me he recuperado.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Domingo, y un placer.
Muy bien. Hasta luego.